ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय Canto sexto, capítulo primero, la historia de Ajamil, verso 27, la segunda parte de la clase de Shri Prabhupada. Saivam Vartmano Gyo
Saivam Vartmano Gyo
Mrityukala Upasthite
Mrityukala Upasthite
Mutin Chakara Tannaye
Mutin Chakara Tannaye
Vale Narayana Vaye
Vale Narayana Vaye
Saivam Vartmano Gyo
Saivam Vartmano Gyo
Mrityukala Upasthite
Mrityukala Upasthite
Mutin Chakara Tannaye
Adinchakara Tannaye
Vale Narayana Vaye
Vale Narayana Vaye
Saivam Vartamano Gyo
Saivam Vartamano Gyo
Mrityukala Upasthite
Mrityukala Upasthite
Adinchakara Tannaye
Adinchakara Tannaye
Vale Narayana Vaye
Vale Narayana Vaye
Cuando le llegó la hora de la muerte, el necio Ajamila pensaba solamente en su hijo Narayana.
So the body lost its upright is condemned in the very beginning of Bhagavad Gita.
Ya en el principio del Bhagavad Gita se rechaza el concepto corporal de la vida.
This knowledge has been withdrawn by Krishna, by his paradise.
Y cuando Arjuna se rindió, Krishna le otorgó este conocimiento. Mientras estaban hablando como amigos, él no lo dijo. Cuando Arjuna se sometió a Krishna, él dijo, ahora estoy confundido, ¿cómo se puede reanimar mi inteligencia? Tú lo sabes. Arjuna sabía que Krishna es la suprema personalidad de Dios y que él podía resolver su posición de estar perplejo. Y como lo sabía, por lo tanto, él dijo,
Krishna, no offending talks. We are wasting time. Now I become your disciple, Shishya.
Krishna dijo, ahora ya no más conversaciones entre amigos. Estamos perdiendo el tiempo. Ahora soy tu discípulo, Shishya.
Krishna means disciple.
Shishya significa discípulo.
You kindly advise me. I am surrendering unto you.
Tú, por favor, instrúyeme. Ahora estoy rendido ante ti. Maestro espiritual significa tienes que entregarte a él. Si hablas como un necio, no vas a tener beneficio. Tienes que escuchar con sumisión y aceptar lo que dices.
So, when Krishna began to teach him as teacher, the first thing he uttered, anyone can say what he first said.
Cuando Krishna empezó a enseñarle como maestro, lo primero que le dijo, ¿alguien sabe lo que le dijo?
Avatasun, sir. Nan Sutan, the Pandita. were talking like very learned scholars, but you are so rascal that you are talking of this body.
Le dijo, mi querido Arjuna, tú hablas como un erudito, pero eres tan necio que estás hablando del cuerpo.
So far the body is concerned, either it is dead or alive, it is not the subject matter of any talk.
En lo que se refiere al cuerpo, o que esté muerto o vivo, no es el tema de hay que hablar. Aquellos que son eruditos no hablan del cuerpo. Ellos hablan del alma. Eso es un pandit. Eso es un cuerpo muerto. Aquí, supongamos, es una tela. Si hablamos de la tela, puedes hablar, puedes escribir muchos libros. Cera se compró en esa tienda, se fabricó en este otro día, y la persona que lo fabricó es este. Así se puede hablar inútilmente y escribir libros.
So all these rascals who are right, they are writing about this
cloth. Y esos filósofos sinvergüenzas necios están escribiendo acerca de la tela de la ropa.
Yes.
Pero no es un tema para personas eruditas. ¿Qué es este cuerpo? Una combinación de materia, ya está muerto. Mientras el alma viva está ahí, el cuerpo se mueve. Y cuando el alma deja el cuerpo es inútil, es materia muerta.
So, what is there important talking about this dead body?
¿Qué cosas importantes hay que hablar de un cuerpo muerto? Está hecho de la tierra, el ingrediente tierra, y otra vez se va a volver tierra. El cuerpo se transforma en una de tres cosas. Una transformación es las cenizas. Otra transformación es el excremento. Y otra transformación es tierra. Hay tres clases de transformación. Como por ejemplo los cristianos, ellos entierran el cuerpo.
So, in due course of time, say after 10 years, the body is raised and is out.
Y en el transcurso del tiempo, digamos después de 10, 20 años, el cuerpo ya no está, se ha convertido en tierra.
The body has become earth. And Hindus, the body, so the body is gone.
El cuerpo se ha vuelto tierra, y los hindúes, ellos lo queman, se vuelve ceniza.
And the Parsis, they throw the body to be eaten by the birds. It becomes food.
Y los Parsis, ellos tiran el cuerpo por ahí para que se lo coman los buitres, y se vuelve excremento.
This is the last
Eso es la última transformación del cuerpo.
And we are so much busy about this ass tool and that. Let's see how foolish we are.
Y estamos tan preocupados por esa ceniza, excremento y tierra. Hay que ver qué necios somos.
Therefore, Krishna said to Arjuna, Gatasuna Gatasmus. Then I know that.
Por lo tanto, Krishna le dice a Arjuna, gatasun agatasuncha, como un coche, o con conductor o sin conductor, ¿qué es? Es materia muerta, eso es todo. ¿Por qué hay que preocuparse tanto por ese coche? Hay que preocuparse por el conductor, si se le paga bien, si está comiendo bien, para que conduzca. Si no te preocupes por el conductor y solamente lavas el coche, ¿cuál es el uso? Sin conductor, el coche no se va a mover. De modo similar, la civilización debería preocuparse por comprender al alma. Eso es una civilización. Desafortunadamente, por el hechizo de Maya, como este Ajami, está dedicándose a actividades pecaminosas. Ahora es un vibrón, un ladrón, un engañador, y no se le preocupa. Pero está cuidando el cuerpo del niño. Y él piensa que ese niño me va a salvar cuando estoy en peligro. Hay un verso al respecto en el segundo canto. Deha significa el cuerpo. Apatya significa hijos. Kalatra significa esposa. Dehapatya kalatradishu atma asaineshu. Aquí estamos luchando por la existencia y estamos pensando, tengo mi cuerpo fuerte, mis buenos hijos, mi esposa, son mis soldados, por lo tanto estoy a salvo. Todo el mundo piensa así. Todo el mundo piensa así, que ahora tengo una buena familia, tengo mis familiares, está todo muy bien, tengo un cuerpo fuerte. ¿A qué me importa? Dios está muerto. Eso es todo. Eso es nuestro concepto erróneo.
My wife. So I'm thinking.
Estamos pensando que esas cosas, mi país, mi comunidad, mis paisanos, mi familia, mi esposa, mis hijos y tantas cosas que son míos, 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 pensamos que esto me va a dar protección, pero no. Por lo tanto, se dice en Bhagavad Gita, en el Bhagavatam, sabe que ellos también van a terminar. Ni siquiera pueden protegerse a sí mismos. Entonces, ¿qué protección me van a dar a mí? Eso es conocido. Él sabe que van a estar acabados, paseando pina paseati. Tiene la experiencia práctica, pero aún así no lo ve. Eso se llama Maya. Maya significa la cosa es una, la cosa es así y uno piensa de otra manera. Este soldado, el supuesto soldado, el protector, va a acabar, pero aún así dependemos de él. Pongamos un pájaro, vuela con su familia en el cielo. Si hay un peligro, no, otro pájaro no le podrá ayudar. Tiene que ayudarse a sí mismo. Como un avión. Puede que haya docenas de aviones que están volando, pero si uno de esos aviones está en peligro, los otros aviones nadie le puede ayudar. Va a caer y estrellarse, ya, se acabó. Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Cada día la gente piensa, mi país, mi comunidad, me van a salvar, pero no. Cuando la muerte llega, nadie te va a ayudar. Recuerda eso, tú eres desafiante, que Dios está muerto, pero cuando Dios viene y te mata, nadie te puede salvar. Somos tan necios que pensamos, Dios está muerto y voy a continuar con mi vida y mi esposa, mis hijos, mis paisanos, mi nación me van a salvar. No es posible. Over aquí. Primer punto.
Al principio de la barra bajita, que
eso después, primero era Arjuna Krishna hablando y Arjuna se somete, deja de hablar como amigo, Shishyasteham Sharimam Prapannam. Es un buen punto. Estamos perdiendo el tiempo hablando así, tipo amigo. Ahora me vuelvo tu discípulo, Shishya. Significa Tatvini Pranipatena, me someto, sumisión. Si no, no hay beneficio. Hay que escuchar con sumisión y aceptar lo que se dice. Y luego sí, lo primero que le dice es Ashochana Nuashochastvam Pragevaran Shabasase Gatasun Agatasun Chandanu Shochanti Pandita. Que estás hablando como una persona inteligente, pero en realidad eres un necio, porque estás lamentándote por algo que no se debe lamentar. Ashochas Anashochastvam y Nanu Shochanti Pandita. Los pandits, los eruditos, no se lamentan por lo que da y viene, que es el cuerpo. Agatasun, agatasun, sha. El pandit, el erudito, no se le lamenta ni por los vivos ni por los muertos. Y como ya ayer Prabhupada habló, que el cuerpo de todos modos siempre está muerto. Solamente se mueve porque hay un alma.
Sí, dice como que es como una tela. Tienes una cosa y la pudres con una tela y se escriben libros y libros.
Sí, bueno, cuando dice cloth es tela, ropa, se convierte en tela. Cuando se compra, cuando se fabrica, si uno solamente se preocupa por eso, no es muy inteligente.
El punto que yo decía importante es que muchas veces hacemos preguntas para poner nuestra opinión, no para aprender, ni con sumisión, ni para avanzar, sino para intentar que nuestra opinión prevalezca.
Eso es inútil.
Eso es inútil.
Eso es inútil. O sea, preguntas sin sumisión, pues no. Ni siquiera hay derecho a preguntar si no hay sumisión. ¿Para qué vas a preguntar? Si la respuesta no la aceptas, estás perdiendo el tiempo. O hacer perder el tiempo a la persona a quien preguntas.
Hay una cosa que si le vamos a hablar de la instancia de protección, estamos intentando proteger a nuestra familia, nuestro cuerpo, nuestra situación, etc. Pero es inútil, no podemos proteger nada.
No, eso es Bhagavatam. Deha pasya kalatra arishu, atma shain yeshu asat pasapi. Son soldados falibles, esas son las palabras exactas del segundo canto. Sain Yeshu son soldados, pero no te pueden ayudar. Asatsu significa falibles, porque hay soldados, pero ellos mismos ni siquiera pueden protegerse a sí mismos, entonces ¿cómo te van a proteger a ti? Ellos también van a morir. Si uno no se rinde a Krishna, no hay protección. Mrityu sarva harasham, de la muerte se devora todo. Nadie se puede proteger de la muerte. Eso es el punto. Pero pensamos que sí, como Ajamil, eso es el hijo, refugiándose en el hijo. Cuando viene la muerte, se le llama a su hijo, Naraya, por favor, ayúdame. O llamamos a médicos, o a quien sea, pero nadie puede hacer nada. Ellos mismos también tienen el mismo destino. Destino del cuerpo, tres transformaciones: tierra, cenizas y excremento.
¿Quién ha dicho que no ha escuchado que están los cuerpos en los buitres?
Los parsis.
Los zoroastrianos. Los adoradores de Zoroastro. Los mejores. Y entonces, si el buitre se come primero el ojo, el
izquierdo, es lo que dicen que va a un sitio, si viene primero el ojo derecho, va a otro. Que se fijan en donde el cuervo va a picar. Primero van a los ojos. Pues esto va con Arimán, pues esto va con Aura Mazda. Tienen su...
Pues mira. Pues mejor, con Krishna. Pero eso es del destino, inevitablemente.
Sí. Y tienen su escritura que tienen, seguramente no han tenido un origen védico, ¿no? El Sena Vesta se llama, la escritura de ellos.
Uh-huh.
No todas las escrituras tienen como origen los
veras.
No todas las escrituras tienen como origen los veras.
Sí, se puede decir así. Veda significa conocimiento. Ahora bien, puede haber alguien que está especulando y se escribe algo, ¿no? También hoy, especialmente hoy en día, gente que se presenta como un filósofo y luego hay gente que lo sigue, se puede llamar escritura también. Pero no, normalmente la escritura, finalmente el conocimiento es viene de la misma fuente. Any comment, questions? Today it's easy, all clear.
Ayer comentábamos algo, que decía preocupada que aún en nuestro cuerpo actual el cuerpo ya está muerto.
Eso, lo repite ahora aquí también lo mismo. Aquí está el ejemplo del coche, ¿no? El coche siempre está muerto y solamente se mueve porque hay un conductor. Lo mismo es con el cuerpo. El cuerpo siempre está muerto porque solamente es materia, solamente es tierra, agua, fuego, aire, éter. Y la única razón por la cual que se mueve es el alma dentro. El materialista no lo acepta, para ellos es una combinación química, ¿no?
Came to mind a color plate, I think maybe you've seen Bhagavad Gita.
What?
Of the person with the cage and the bird.
Well, that's in the first canto of Bhagavad Gita.
Okay.
Yeah.
And, the cage.
Right, so that's the same example. Yeah. No, el mismo ejemplo es la jaula, el pájaro. Es como si fuera el coche o el conductor, la jaula del pájaro. Si uno solamente se preocupa por la jaula, ponerla brillante, decorarla, todo muy bonito, el pájaro dentro, si no tiene para comer, se muere. Sí, o sea, pero la jaula siempre está muerta. Nunca, el ejemplo es otro tipo de ejemplo, pero si hablamos de algo que se mueve, como un coche, ¿no? It's a different type of example. If you talk about something that moves, like a car or the body itself, it's not that it moves by itself. There's something else there, and if it's gone, it doesn't move anymore. So that's the point. That the car is always dead, the body is always dead, or the cage is always unmovable. If you have a big bird, maybe you can, you know, fly and take the cage from, move the cage a little bit, but normally, of course, the cage doesn't move. So that's the idea, it's always dead. But we think that it's living, and we only understand it's dead once there's actually death and the soul has left the body. Eso también es el punto, que solamente comprendemos que algo se ha muerto cuando el alma ya se ha ido, y mientras que esté pensamos que el cuerpo está vivo. El cuerpo nunca está vivo, ¿no? The body is never alive. It appears to be alive because its consciousness penetrates the whole body.
So the world is an illusion, and we also are.
We are also an illusion. Everybody is. Yes, Maya. Maya means it's one thing and you think it's a different thing. No.
Yeah.
Maya significa lo que no es. Tú crees que es una cosa, es otra cosa.
Un camino que te va hacia la montaña, un trozo de camino, si dejas los coches Se va para arriba. El sol, síntoma. En vez de bajarse para abajo, se va para arriba.
¿Y cuál es la explicación que tiene?
Porque parece que es algo magnífico. Parece, pero no sabe.
En España también hay eso.
¿Cómo?
En España también.
¿Hay una montaña?
Es un trozo de carretera donde está, que es un efecto óptico.
Es un efecto óptico.
Que parece que el coche está subiendo, pero en realidad tú pones un nivel en la carretera y ves que la pendiente va hacia abajo y el coche va hacia abajo. Solo que cuando tú lo ves, parece al revés. Es un efecto óptico.
A lo mejor también es un efecto óptico. Bueno, hay que ir ahí para comprobarlo. Pero aún así puede ser que nos engañamos, ¿no? En los ojos. Pensamos una cosa y luego es otra.
Los sentidos son imperfectos.
Bueno, hacen el simple ejemplo de dos rayas que son paralelas. Y luego le pones rayas cruzadas, ¿no? Inclinadas, de una u otra manera y parece que se juntan. Y tú estás convencido, ¿eh? Con los ojos, que sí se juntan. Eso no son paralelas. Entonces eso demuestra como, ¿no?, la percepción con los ojos es limitada. No solamente es limitada, se equivoca. You got that? Parallel lines, you have parallel lines and you have this crossing lines with an inclination. It looks like they are converging. It's an optical illusion. You've seen that. You draw parallel lines, but then you draw lines like this. Inclined 45 degrees, and it looks like it's converging.
Yeah.
It doesn't converge, but your eyes are convinced it's converging. So that's an optical illusion. It's a very practical example. Simply, and I'm more like that. Many examples like that.
Por ejemplo, a veces hay cosas difíciles de aceptar en las escrituras, como la configuración del universo, por ejemplo, ¿no? Y claro, como que hay un choque con lo que proclaman los científicos, ¿no? Que dan, y alguien ha argumentado como, bueno, pero es que te dan pruebas, te dan fotos, hay cosas reales, ¿no?
Pero eso es lo mismo, ¿no? Hay fotos, pero...
Bueno, claro, y entonces yo pensaba... yo no me lo creo porque mira, por ejemplo, lo de la luna, ¿no? Había fotos, todo, y al final no era cierto. Entonces, como que te pueden engañar sin problema, muy fácilmente.
Sí, claro.
Pero a la vez, pues claro, los veras tampoco tú lo puedes percibir con...
No.
Entonces, ¿ahí qué elemento entra? ¿Es la fe o es el...?
Eso es parte, sí, por supuesto. Pero finalmente eso tampoco no es ni siquiera muy importante, ¿no? Pratyakshaya Magamam, Krishna dice que es algo que se percibe directamente. Por ejemplo, el alma, tú puedes argumentar sobre que el alma está o no está, porque no se ve, no se va a ver. Entonces, ¿cómo sabemos que existe el alma? O que existe Krishna, ¿no? Que Dios existe. Finalmente es una percepción directa que está en otro nivel y puedes argumentar en contra, porque si lo quieres ver, como ves, no se va a ver. Pero aún así existe. Es como los pensamientos, como sabemos que los pensamientos existen. ¿Tú lo puedes demostrar? ¿No? Yo no sé si tú tienes pensamientos. Pero sí, se va a decir que hay los síntomas. Como no, ahora no vamos a ver el sol porque no está todo cubierto, por ejemplo, pero sabemos que está. ¿Por qué? Porque hay luz. O sea, los cristianos en el intelligent design, eso es uno de los argumentos, ¿no? El diseño inteligente, que la prueba que hay, si hay orden, si hay algo bien diseñado, es muestra que hay una inteligencia, ¿no? O sea, la idea que eso es por azar. No hay ninguna prueba ni experiencia que algo por azar produce orden. Es absurdo, ¿no? No, we talk about intelligent design. If you can't see something directly, it doesn't mean that it doesn't exist. Like when there's a cloudy day, still you can say there's the sun. Because it's light, you can see the symptoms. So when there's design, order, you can conclude that there must be an intelligence behind it. It's not by chance. There's no instance, there's no instance in history that after an explosion there's a house. Not one single incident. So how can we conclude there's an explosion and then there's the universe, you know, all the planets in orbit, and then life will develop the way it is. I mean, it's absurd. Still people believe that. You know, o sea, una explosión y de repente está el universo con todos los planetas y todo.
Sí, eso que decía la madre así de lo difícil que es entre la ciencia y los Vedas sobre la comprensión de cómo está hecho el universo. Y es que en los Vedas se parte de unos parámetros muy sutiles, muy complejos, de diferentes formas de comprensión o de análisis, y mientras la ciencia solamente parte de unos parámetros burdos, muy grosoranos.
Bueno, son tres dimensiones, eso es una otra cosa, hablamos de tres dimensiones que se pueden percibir. ¿Cuántos colores el ojo humano puede ver? ¿Cuántos sonidos no se escuchan? Cuando compras auriculares, que tienen de 20 a 20.000. ¿Y quién puede escuchar incluso 20.000 hercios? Muy raro, normalmente nadie. A 18, 15 termina, ¿no?, la capacidad de oír, pero un perro oye sonidos que tú ni siquiera sabes que existen. O sea, hay más allá de los 20.000 hercios, también hay más sonidos. Claro. Y debajo de los 20 también hay, incluso los 20 normalmente nadie escucha, ni 60 hercios, es tan bajo que a lo mejor se puede sentir pero no se puede escuchar. El bajo normalmente es a nivel de percepción, de vibración, pero no de oído.
La Diosa nos da muchas veces atando por tu lado y voy muy muy despacio, súper despacio, y luego el perro empieza a ladrar.
No, pero también puede ser el olor, porque ni siquiera tú tampoco, el perro huele algo que tú no puedes oler.
Bueno, también puede ser el olor.
Y las abejas, ¿qué? ¿No? Huelen flores que quién va a oler eso, a kilómetros prácticamente, y van ahí. Entonces, muchos animales, como los pájaros que están a un kilómetro, el buitre, ¿no?, y mira y pueden ver un cuerpo muerto. O los que van por los ratones, ¿a qué altura están? O sea, tú métete ahí arriba, tú no ves nada. ¿Y qué quiere decir? ¿Que no existe?
Si uno lee Srimad Bhagavatam en el quinto canto, se da cuenta de que, por ejemplo, se utiliza la rueda del tiempo, conceptos que en la cultura nuestra científica ni saben lo que es.
Yeah, yeah.
Existe en el tiempo y la materia y no entiendo nada, ¿no? Son cosas aparte.
Pero es eso. Nuestro espectro de percepción es muy limitado.
Sí, pero Einstein admitió que había un poder superior. Se está escrito en uno de los libros de Prabhupada, ¿no?
Sí. Bueno, quien es un poco inteligente va a admitir eso.
El dilema era como si tengo que argumentar ante este tipo de comentarios, ¿no? O sea, un argumento que se me ocurría era, pues, como Prabhupada repite muchas veces, que realmente tenemos sentidos imperfectos, ¿no?
Es claro,
y también... O sea, los cuatro defectos, ¿no? Que sentidos imperfectos, equivocarse, tendencia a engañar y inutilidad.
Sí, y hay pruebas que muchas teorías, unos cuantos años son válidas, y luego viene alguien que muestra lo contrario y todo es ya no válido. Y mientras que estaba válido, todo el mundo convencido y con pruebas, ¿no? Y hay niveles que pues no son con las leyes físicas. Ahora ya incluso hay tipo de percepción que hay una dimensión que donde ya las leyes físicas no se aplican.
Ante esos argumentos, ayer me decía un personaje muy inteligente, y eso demuestra de que nuestra ciencia se va perfeccionando. También le argumenté esto, de que llega una época...
Sí, y cuando está muy, muy perfecta, puede percibir al alma. y a Dios. Eso es la ciencia de la autorrealización.
Claro.
¿No? Tenemos un libro, ¿cómo claro, se llama? Science of Self-Realization. También es una ciencia, pero trabaja con otros instrumentos, no con el microscopio y no con el, no con otras maquinarias para percibir, sino a nivel del alma, Atma Bhakta, a nivel del alma.
Hay un Shantarva de Jiva Goswami en el que desarrolla muy bien este tema sobre la epistemología, las fuentes del conocimiento. Muy bien.
Pues sí. Por lo menos tenemos que aceptar como Arjuna que estoy confundido, no entiendo nada, instrúyeme. Mientras que no llegamos a ese punto, no hay avance espiritual.
No. Pero para percibir el alma, me parece muy fácil ese ejemplo que da.
¡Qué bien!
La diferencia entre un cuerpo que está vivo y después de la muerte.
Sí, pero el materialista no acepta que hay un alma, solamente es a dejar o de funcionar la combinación química que hace que la cosa viva.
Sí.
Y usted lo da una explicación, ¿no? Que qué sé yo, la sangre no va más al cerebro y no sé qué, no sé cuánto, falta oxígeno y hasta los sentimientos, todos son chispas químicas, que ahí hay endorfinas que te hacen sentir feliz, pero eso hay psicofármacas, tú tomas una cosa, te sientes así, te comes otra cosa, te sientes así. Antidepresivos. Tú eres depre, tómate esta píldora y te sientes, ¿no?, muy guay, ¿no? La coca, esa es la idea. Tú tomas un poco de coca y estás como wow. Luego viene el mono, bueno, ya toma otra cosa. Y así con química se cree que todo depende de reacciones químicas. Pero no, claro, sabemos que no. Y cuando hay un cuerpo muerto, ¿por qué no hacemos algo a nivel químico para que se reviva? Pues no, eso no sabemos. Esperamos como cuando se perfecciona, ¿verdad? Ahora bien, ¿no? Algún día en un futuro lo vamos a lograr. Post data check. Podemos, we can create life sometime in the future. Not now, not yet. We're almost there.
El otro día me llamaron, que no sé cómo consiguieron mi número de teléfono, Médicos Sin Fronteras, y querían que yo le hiciera un donativo. Y le dije a la doctora que me llamó, digo, usted lo que se tiene que preocupar es por su muerte, la que va a llegar a usted. ¿Cómo va a solucionar ese problema? Explíquemelo. Se quedaba un poco...
Sí, no hay...
Está muy bien la filantropía, yo hay que hacer bien, pues recibir el bien. Pero lo que tenemos que preocuparnos es por nosotros, sí, por el cuerpo.
Pero,
claro, una persona que no tiene ese concepto, que no sabe lo que es el ser, es muy difícil que entienda.
Muy bien.
Hay que purificarse para entender.
Efectivamente.
Eso es el proceso.
Sí.
La vida, pues eso has dicho, ¿no? Si te consigo un ordenador, ¿no? O sea, gastar millones de euros para conseguir, a ver cómo funciona solamente una célula.
Sí. Bueno, se lo usan para otras cosas, pero se dijo que se podría usar para intentar entenderlo, porque hace billones de cálculos en un segundo. Y la célula es tan complicada que no se entiende cómo funciona. Ni una sola célula, no saben cómo funciona. Es como una fábrica, hace de todo. Pero cómo es exactamente, no saben. ¿Qué decir entonces? ¿Qué decir el cuerpo? ¿Qué decir el universo? ¿Qué decir cómo funciona el universo? ¿Quién lo quiere entender? Eso es absurdo. No saben ni cómo funciona la digestión. No, tú comes y luego sale algo. ¿Cómo va? No sabes. ¿Qué sabemos?
Hay el macrocosmos y el microcosmos también.
Sí.
Claro, por eso Krishna es más grande que lo más grande y más pequeño que lo más pequeño.
Y nosotros somos los sirvientes eternos. Esos sirvientes que pensamos que somos los controladores, disputadores, nos viene como la muerte para demostrar que ilusión, ríndete. Bien. ¿Algo más?
Porque dice Prabhupada que las leyes de la naturaleza no te permiten ir de un planeta a otro, ni siquiera los semidioses.
Te hace el canto,
capítulo 23. De una esfera a otra esfera.
No, depende en qué contexto y lo que quiere decir. ¿Será eso es que Mahuti? Sí, y Cardama. Castillo tenía parques de recreo, salones de reposo, dormitorios, etcétera, etcétera. ¿Tiene el significado? ¿Dice eso? Cardama Muni, siendo una persona santa, vive en... Así es como... No, aquí no se dice eso. Tiene que ser... Aquí no se dice eso. Eso es el palacio volante de Cardamom.
Eso se refería a algo parecido a que los terrestres no podemos ir al globo solar.
Puede. No es 23-21. O 41, no. Dice 21. 41.
41.
Ah, bueno, yo digo 21. A ver, 41. Tal como el aire pasa, que pasa sin control en todas las direcciones, él viajó de esa manera por los diversos planetas, ¿no? Corriendo por el aire en aquel espléndido y enorme palacio aéreo, que podía volar según sus deseos, sobrepasó incluso a los semidioses. Cardama Muni, gran yogi. Y en el significado se dice, los planetas ocupados por los semidioses están restringidos a sus propias órbitas. Pero Cardama Muni, mediante su poder yogico, podía viajar por todas las direcciones del universo sin restricciones. Entonces, no es posible viajar a ningún otro planeta, lo impiden las leyes de la naturaleza, que no permiten ir de un planeta a otro, ni siquiera a los semidioses. Pero Cardama Muni, mediante su poder yógico, pudo superar en fuerza a los semidioses y viajar por el espacio en todas direcciones. No lo sé, aquí dice que no. No, pero puede haber... Normalmente no, cada uno está restringido a su propia órbita. ¿No? Los planetas ocupados.
¿Dice que vienen los semidioses aquí cuando nosotros adoramos, estamos?
Si se refiere a los semidioses en general, pero habrá algunos que tengan, bueno, como de base, o sea, Narada.
Sí, Narada.
No, es que aquí, preocupada, es que aquí no nos referimos al espacio. No. No es el concepto espacio.
No, no, no.
A 10 metros, o a 100 metros, o a 1000 metros.
No, planeta otro, desde Venus hasta Pluto, desde
Júpiter,
el
Júpiter, la planeta en los libros sagrados, no es el que le damos nosotros.
No, se trata de eso. Nosotros somos habitantes de este globo terrestre, no podemos ir a otros planetas libremente, ¿no? Actualmente el hombre está tratando de ir a otros planetas, pero hasta ahora no ha tenido éxito. No es posible viajar. Normalmente tienes que estar, tener, bueno, adaptarte a la atmósfera del planeta. No puedes entrar ahí sin más. Lo impiden las leyes de la naturaleza. O sea, por lo general, si hay alguna excepción, habrá. O como en este caso, Carla va a morir, este luego es una excepción, ¿no? No es que nadie puede ir, pero por lo general no, cada uno está en su sitio. No, pero hay algunos, los siddhas, que pueden ir, pero por lo general eso, de eso se trata.
Pero no todos los semidioses,
¿no? No. Se dice, los planetas ocupados por los semidioses están restringidos a sus propias órbitas. Están, cada uno está en su sitio. Y
por los demonios también,
Karama Muni, mediante su poder yógico, pudo superar en fuerza a los semidioses y viajar por el espacio en todas direcciones. Y como Durvasa Muni también hizo eso, algunas personas pueden llegar a hacerlo, pero por lo general no. Que se compara al aire, el aire que es libre y puede ir por todas partes sin restricción. Eso es el ejemplo. Pues siempre hay excepciones, alguien puede hacerlo, pero por lo general cada uno está en su sitio. Incluso algunos semidioses sí vinieron a Navadvip cuando Chaitanya Mahaprabhu estuvo presente. Pero a veces también son expansiones.
Pero estamos en los mismos planetas que los semidioses.
No, pero vamos, estamos hablando de realmente de que tienen sus órbitas, ¿no? Sí. Los planetas. Y pero es eso, que tampoco son todos los semidioses, son algunos que son devotos, que acompañan al Señor cuando llega, cuando viene. Y a veces son expansiones de ellos, faciales. Se quedan en su sitio y una expansión va a visitar. Más de lo que parece. Sí. ¿Sí? Incluso los nichasiddhas tienen su representación en algunos planetas celestiales. Pero bueno, no, sí, aparecen. Pero es como digo, por lo general la idea es esa, que la ley de la naturaleza, cada uno tiene su atmósfera y no se puede ir libremente de uno a otro. Karamumuni tenía ese poder. O sea, no es que no sea posible, pero hay que tener un poder especial. Y los siddhas, siddha significa perfecto, ellos también tienen ese siddhi, yoga siddhi, de poder viajar de un planeta a otro. Pero son unos cuantos, no todos. Hay que entenderlo así. Okay. Shri Prabhupada Ki Jai, Shri Srimati Sai Gaurava Purim.